Radio Marca Madrid Sierra 94.2.
Todas las personas estamos expuestas a una situación repentina en la que podemos necesitar que nos presten primeros auxilios. O a la inversa, podemos prestarlos y ayudar a otros que tengan necesidad urgente de asistencia. Para hablar de qué situaciones son susceptibles de primeros auxilios y cómo afrontarlas, nos ponemos en comunicación con Esther Martínez Pereira, enfermera supervisora de la UCI del Hospital Universitario General de Villalba. Esther, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, vamos a hablar de primeros auxilios. ¿Qué podemos definir por primeros auxilios?
Pues a ver, es importante saber que los primeros auxilios no significa hacer de médico y ser el héroe, sino que hay que reconocer que es una situación grave, pedir ayuda rápido e intentar hacer que algo sencillo que puede salvar una vida podamos ayudar y cooperar hasta que lleguen profesionales. Cuando hablamos de primeros auxilios, pues estamos hablando de ayudar pues ante unas convulsiones, ante un atragantamiento, ante un golpe de calor, una RCP, todo eso.
¿Tenemos que tener, por tanto, conocimientos básicos antes de intentar ayudar?
En ciertos aspectos sí, deberíamos de saber al menos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, pero lo cierto es que los servicios de emergencia que tenemos, llamando al 112, nos van a ayudar siempre en todo, nos van a guiar por teléfono y nos van a ir indicando qué maniobras y qué actuaciones tenemos que hacer en cada momento.
¿Cómo identificar y cómo actuar rápidamente en situaciones, por ejemplo, como el atragantamiento?
Bueno, pues si una persona se está atragantando, lo primero que vamos a ver es que va a empezar a toser. Si esa persona puede toser, la vamos a seguir animando a toser hasta que expulse el objeto o, en su caso, hasta que pare de toser, pare de hablar o no pueda respirar. Entonces, estaríamos hablando de una obstrucción grave, vamos a llamar, lo que he dicho, al 112 y vamos a alternar entre 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales que serían justo encima de donde está el estómago, ¿no? Bajando un poco la parte dura del pecho, pues encima del estómago realizaríamos 5 compresiones abdominales. ¿Así hasta cuándo? Pues hasta que lleguen los servicios de emergencia o alguien más experto que nos pueda ayudar. En el caso de que esa persona pase mucho tiempo en ese estado, estaríamos hablando de una parada cardíaca.
Estamos hablando de la maniobra de Heimlich.
Efectivamente, es lo que llamamos la maniobra de Heimlich.
En un shock anafiláctico, ¿qué es y cómo actuar ante esta situación, Esther?
Pues es lo que llamamos una reacción alérgica grave. No es el simple sarpullido de una reacción alérgica, sino una reacción alérgica mucho más grave, que nos preocupa más cuando nos aparece pues dificultad para respirar, hinchazón de labios, de lengua, de garganta, parece que no puede respirar la persona, que tiene ronquera, incluso puede llegar a tener mareo, sensación de desmayo o una afectación general rápida.
En este caso, también llamar a los servicios
de emergencia. Llamar al 112. Lo cierto es que la mayoría de la gente que tiene reacciones alérgicas graves suelen ser a algo ya conocido por ellos. Incluso muchos pueden llevar lo que llaman la adrenalina intramuscular, que se autoadministran los propios pacientes. Y en esos casos nosotros podríamos colaborar a poder administrarle al paciente esa adrenalina.
También en la época de verano en la que estamos, las piscinas pues suelen dar algunos problemas, ¿no? Y pueden producirse situaciones un tanto graves o dramáticas, como pueden ser ahogamientos. ¿Cómo podemos ayudar en este caso? ¿Cómo se puede hacer una reanimación cardiopulmonar, una RCP?
Pues en estos casos los ahogamientos estamos hablando de que es una persona que está en parada y la única diferencia que tendríamos que hacer es que tendríamos que hacer ventilaciones de rescate a esa persona y compresiones torácicas en el pecho. Esa persona no va a responder, no va a respirar, vamos a llamar al 112, vamos a poner el teléfono en altavoz y vamos a hacer lo que nos vayan indicando, que en su caso será empezar con ventilaciones, tapando la nariz y insuflando aire hacia la otra persona 5 veces y seguiremos con compresiones en el pecho a un ritmo fuerte y rápido de en torno a unos 100-120 latidos por minuto, que bueno, como muchos ya sabrán, hay muchas canciones que pueden llevar el ritmo y si no, con la propia adrenalina del momento yo creo que somos capaces de llevar esa velocidad.
Bueno, no sé si hay épocas en las que hay más situaciones de emergencia que se pueden producir.
Sí, en verano hay muchísimas situaciones de emergencia. Estamos hablando de que una de ellas es los golpes de calor, que es muy típico y que es lo que más se ve en las emergencias extrahospitalarias durante estos meses.
En este caso, ¿cómo se actúa?
Bueno, pues de nuevo tendremos que avisar, hay que identificar lo que le está pasando a la persona, suelen estar como mareados, obnubilados, incluso cuando se les toca suelen tener temperaturas corporales muy altas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a llevarnos a esa persona o vamos a intentar trasladarlo dentro de la medida de lo posible a una zona con sombra, a una zona que esté medianamente fresca? ¿Vamos a liberarle la ropa, lo que podamos, aflojar la ropa y vamos a refrescar a esa persona? Pues en el cuello, en las axilas, en la cara, por la nuca, con agua, con aire, con un abanico, con lo que podamos. Levantaremos las piernas y sobre todo es importante que si la persona no está consciente o está confusa o adormilada, no le demos nada de beber. Solo si la persona está bien, está consciente, puede hablar, puede tragar, sí que le daremos agua. Mientras tanto, no se le da nada, ni agua, ni Coca-Cola, ni café, ni nada por el estilo.
Hay situaciones también en las que caídas, en golpes, pueden afectar a la cabeza y puede quedarse una persona inconsciente o tener un sangrado. ¿Qué se hace en estos casos?
Pues vamos a, con sangrados en la cabeza, sobre todo tenemos que valorar qué nivel de conciencia tiene esa persona, si nos responde, si no nos responde, si sabe dónde está, si sabe en qué fecha estamos, lo primero que preguntamos. Y vamos a presionar la zona de la herida, si es un sangrado muy elevado, muy grande, vamos a intentar presionar la zona de la herida para que no sangre más y vamos a dejarlo tumbado sin hacer ningún esfuerzo hasta que lleguen los servicios de emergencia. Si vemos que la persona se ha caído, pues a lo mejor por un síncope o un mareo, en esos casos, porque tenga la tensión baja, que vemos que está muy pálido, vamos a levantar las piernas, lo mismo que con un golpe de calor, lo vamos a llevar a una zona fresca, a hidratar por el cuello, por las axilas, con aire, con agua. Y lo vamos a dejar ahí hasta que lleguen los servicios de emergencia, siempre acompañando a la persona, hablando con él, con ella, y que estando ahí, tranquilizando a esa persona.
O sea que sí que se puede movilizar a una persona, no hay que, a veces se dice que no hay que tocarla ni levantarla por si acaso.
Dentro de la medida de lo posible, sí, si es un mareo por un golpe de calor y estamos al sol, lo lógico es movilizarla como podamos. A lo mejor si hay alguien que nos pueda echar una mano, trasladarlo a volandas, a una zona un poco a la sombra, que nos podamos separar un poco del sol. Si estamos solos y vamos a llevar arrastrando a una persona, también tenemos que tener en cuenta que van a ser más golpes en la cabeza. Entonces, lo importante también es proteger un poco la zona de donde está la persona, el paciente, y protegernos a nosotros mismos. Atender al sol, lo único que podemos conseguir es que esa persona tenga un golpe de calor y nosotros también.
Estos primeros auxilios que estamos comentando, que nos estás comentando, Esther, para adultos, ¿son diferentes para los niños? ¿Tienen otra intensidad?
Bueno, pues en los niños, por ejemplo, con respecto a las maniobras de Heimlich, la maniobra de Heimlich que hemos visto, viene a ser muy parecido. Tenemos que ver si el niño está tosiendo y en esos casos en los que el niño pare de toser, vamos a colocar al niño no como nosotros abrazaríamos a un adulto, ¿no? Sino lo vamos a colocar encima de nuestras piernas o encima de nuestro brazo, con las piernas más elevadas que la cabeza. Lo que sí que vamos a hacer, lo mismo, 5 golpes en la espalda y 5 golpes, o sea, 5 compresiones en el pecho, que no en el abdomen como en los adultos, ¿vale? Aquí serían 5 golpes, o sea, 5 compresiones en el pecho. En el caso de que el objeto no salga, nunca vamos a introducir los dedos ni vamos a introducir nada en la boca del niño para intentar sacar el objeto. Y en el caso de los golpes de calor o de los mareos, bien, en la RCP viene a ser exactamente igual. Vamos a separarlo del sol, vamos a moverlo y vamos a ponerlo en un sitio fresco. En el caso de una reanimación por ahogamiento en las piscinas, que suele ser también muy habitual en verano, igual 5 respiraciones de rescate y vamos a seguir con compresiones torácicas. Nos dirá el 112 cómo tenemos que ejercer en el caso de un adulto con más fuerza y más intensidad. En el caso de un niño, claro, mucha menos fuerza a la hora de dar el masaje en el pecho.
¿Hay otras situaciones que no hayamos comentado ahora que requieran primeros auxilios también frecuentemente?
Bueno, pues podríamos hablar de las convulsiones, por ejemplo, ¿no? Son son casos que nos pueden pasar hasta incluso por un golpe de calor extremo, ¿no? Y es muy importante en estos casos que no forzar la situación, no sujetar al paciente, sino que lo que tenemos que hacer es proteger a esa persona, ¿no? Retiramos todos los objetos que hay alrededor, protegeremos la cabeza mientras dure el movimiento, mientras dure la convulsión, y muy importante, no meter nada en la boca. Lo típico que dicen, pues una toalla, una cuchara, no se mete nada en la boca, y menos nuestra mano. Vamos a intentar que esa persona no se dé golpes con la cabeza, con el suelo o donde esté. Vamos a protegerlo pues con una chaqueta, con un cojín, con lo que tengamos cerca, y no metemos nada en la boca.
Sería, bueno, a veces he hablado de dar cursos a la población en general de primeros auxilios. Sería algo conveniente, ¿no?, que todos supiéramos cómo hacerlo.
Pues sí, es más, están muy en auge. La mayoría de las protecciones civiles de los pueblos están empezando a dar cursos a la sociedad civil, gratuitos en la mayoría de los casos, dando clases de primeros auxilios, de RCP, pues de hemorragias, de heridas, de quemaduras, y yo recomiendo a todo el mundo que en estos casos puedan acudir y se inscriban, porque es que son muy útiles y ayudan muchísimo.
Muy bien, pues hemos hablado de primeros auxilios, saber cómo identificarlos y cómo actuar. Lo hemos hecho con Esther Martínez Pereira, enfermera supervisora de la UCI del Hospital Universitario General de Villalba. Esther, gracias.
Muchas gracias a ti.